Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No iba a dejar pasar el tren de la oportunidad de exprimir el éxito indiscutible de Londius. No puede presumir de muchos. Es demasiado tentador para este gobierno no caer en el autoelogio y renunciar a recrearse con la lisonja del mandamás de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, todo dentro del orden previsto en la Moncloa. Autobombo para empaquetar el encargo, misión cumplida. Poco que objetar aquí e irresistible oportunidad para el autohalago, endémico, por otra parte, en la Moncloa. Mucho más agradecida, sin duda, esta gestión exitosa que la sensación de frustración que se ha instalado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los jueces, en los fiscales, ante la superioridad ostentosa de los narcos y de las mafias criminales frente a quienes se juegan la vida y la pierden persiguiendo una narcolancha. Patinó Marlaska con su ausencia en el funeral de Jerónimo y de Germán, los dos agentes fallecidos en Huelva. Y patinó estrepitosamente la candidata andaluza María Jesús Montero, devaluando esta tragedia que ayer le mereció el calificativo de accidente laboral.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al martes. ¿Cómo están? Si la cuesta abajo del PSOE era ya pronunciada en Andalucía, la candidata Montero terminó de hundirla desbarrando con su comentario poco atinado en el debate de anoche.
Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida.
La falta de sensibilidad ha indignado a las asociaciones de policías y de Guardia Civil, Jupol y Jucil, que exigen una rectificación a Montero y que pida disculpas por este comentario bochornoso. Piden reconocimiento y, sobre todo, el respeto que merecen los agentes y sus familias.
Hablamos, como mínimo, de un homicidio por imprudencia grave. Merecen respeto, reconocimiento y el respaldo inequívoco de todas las instituciones del Estado.
Solicitamos a la señora María Jesús Montero que rectifique y pida perdón por esas lamentables declaraciones.
El enfado y las denuncias de la lucha desigual contra el crimen organizado, que siempre va por delante. Se trata, dice el fiscal de Huelva, Alfredo Flores, de que esa delantera sea la mínima. En Más de Uno contaba esta mañana que hay mucha frustración y que no basta con aumentar los medios policiales si la respuesta judicial se atasca.
Siempre el crimen va por delante, pero lo que se trata es que esa delantera que nos llevan sea la mínima. Por tanto, hay que aumentar los medios personales y materiales, no solo respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque si no reforzamos lo que es la respuesta judicial, el tapón, el cuello de botella para conseguir en plazos razonables sentencias condenatorias, estaremos fracasando.
Lo que le faltaba al presidente para presumir de gestión del antivirus es el elogio público del director general de la OMS, Tedros Adhanom, en la Moncloa, codo con codo esta mañana con Sánchez.
Me gustaría agradecer a España y especialmente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su liderazgo y coordinación excepcionales. Sois un ejemplo del que espero que otros países aprendan.
Sí, lo dice la OMS. Vale que lo diga de sí mismo Sánchez, resulta casi impúdico. Y si al presidente se le va la mano haciéndose la ola, pues más aún.
Creo que va a ser recordado durante años. Y lo va a ser porque es una realidad más de quiénes somos, de quién es España. El país al que aspiramos a ser. Un país comprometido con el derecho internacional, con la paz y con el fin de las guerras.
Sánchez y el autoelogio. Y Starmer, que se atrinchera en Downing Street a pesar de la revuelta entre sus filas, donde le piden a gritos que se marche tras la debacle electoral de la semana pasada. El primer ministro británico se niega a dimitir y la crisis se agudiza. 81 diputados laboristas se le han sublevado ya. Si aparece un candidato que tenga ese respaldo de esos diputados, la cosa se le pone fea porque se podría activar el proceso para una moción de confianza. Se le empiezan a acumular en cascada las dimisiones. Ya van dos secretarios de Estado y Starmer sigue en el alambre a punto de caerse. Resumimos ya el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
Sanidad confirma que el español aislado en el Gómez Ulla por contagio de antivirus ha dado doble positivo. Comienza a presentar los primeros síntomas como una ligera fiebre. La Organización Mundial de la Salud fija el 10 de mayo como inicio de la cuarentena.
El gobierno reduce el copago farmacéutico para las rentas bajas y medias. Por primera vez se limita para los trabajadores en activo que cobren hasta casi 35.000 euros. Se pagará como máximo entre 8, 18 y 61 euros dependiendo del tramo de renta.
El PP urge a Zapatero a aclarar si mintió en la comisión del Senado Senado cuando negó tener patrimonio oculto. El Confidencial publica que hay investigaciones judiciales que vinculan al expresidente a operaciones de blanqueo a gran escala.
Peligra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán después de que Trump calificara la última propuesta de Teherán de basura. El gobierno iraní amenaza con volver a enriquecer uranio al 90% si el presidente norteamericano reanuda sus ataques.
Los ministros de Defensa de la Unión Europea analizan ampliar la misión que protege el comercio marítimo en el Mar Rojo al estrecho de Hormuz. La alta representante Kallas propone también la creación de una nueva misión para el Líbano.
El Supremo falla que solo serán fijos los empleados públicos que superen una oposición. La aclaración se produce después de que la justicia europea obligase a la administración española a terminar con el abuso de la temporalidad entre los interinos.
Con el tiempo que llega hoy con una borrasca que deja lluvia y mantiene en alerta buena parte del norte del país, Marga.
Sí, solo hay dos comunidades del norte que no están en alerta, Asturias y Cantabria. Ojo a la zona de Barcelona porque a esta hora entran en alerta naranja por fuertes lluvias. Protección Civil, la Protección Civil catalana ha activado además el plan ante posibles inundaciones por el sur y por Baleares. Vamos a tener en cambio una mezcla de sol y de nubes que van a dejar alguna que otra precipitación. En cuanto a las temperaturas, se mantienen estables o lo que es lo mismo, más bajas de lo habitual para esta época del año. Aquí vemos el mapa del tiempo totalmente dividido. Por el norte, las máximas no van a superar los 15 grados frente a los 28 de Murcia o los 25 de Málaga.
¿Sabes que llegaron los Freedom Day? Onda Cero.
Ya estaban sensibilizados los guardias civiles, ya llevan denunciando desde hace tiempo la desigual lucha contra el narcotráfico. No pueden competir con armas de asalto, con fusiles de guerra, con los medios de los que dispone el crimen. La muerte de dos compañeros ha traído de nuevo a la primera línea la sensación de desamparo con la que trabajan. Y el patinazo de María Jesús Montero, hablando anoche de accidente laboral, ha terminado de indignarles. Las asociaciones de policías y de guardias civiles exigen una rectificación ante un comentario que consideran irrespetuoso y bochornoso. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
Las asociaciones defienden molestas que el fallecimiento de estos dos agentes fue muerte en acto de servicio y no accidente laboral, como lo calificó Montero anoche en pleno debate electoral a 6 días de los comicios en Andalucía. Exigen a la candidata del PSOE andaluz que rectifique inmediatamente. Jucil considera intolerables sus declaraciones. La secretaria de Comunicación, Mila Cívica.
Si la investigación judicial confirma las maniobras de huida, hablamos como mínimo de un homicidio por imprudencia grave, además de delitos de lesiones, atentado contra agentes de la autoridad, delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, sin descartar figuras penales aún más graves. No podemos olvidar que estos agentes murieron en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico. Merecen respeto, reconocimiento y el respaldo inequívoco de todas las instituciones del Estado.
Respeto a los dos agentes fallecidos también ha pedido el sindicato Jupol, que ha calificado estas declaraciones como bochornosas. El portavoz Ivón Domínguez ha reclamado además ser reconocidos como profesión de riesgo.
Merecemos por parte del gobierno un reconocimiento como profesión de riesgo, pero también un mínimo de respeto y también para nuestras familias. Solicitamos a la señora María Jesús Montero que rectifique y pida perdón por esas lamentables declaraciones.
Declaraciones de Montero que han vuelto a poner sobre la mesa la falta de recursos que dicen que sufre la Guardia Civil en este tipo de operaciones. Los agentes piden al gobierno medios, personal y leyes más duras.
Bueno, que la evolución de las mafias se ha disparado, que cuentan con muchos más medios, armas de guerra, mucho dinero, que se pueden saltar la ley. Además, no es una percepción, es una realidad constatable de la que ha dado fe esta mañana en Más de Uno el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores. El crimen siempre va por delante, pero se trata de que la ventaja no se dispare. Y la eficacia policial no sirve de mucho, dice, si los jueces están bajo mínimos.
Esta semana yo he terminado las alegaciones al Real Decreto de Ampliación de la Plantilla del Ministerio Fiscal. Andalucía son 38 plazas de fiscales, en Huelva solo iba una. No parece razonable porque si hay más eficacia policial, luego retrasaremos mucho la respuesta judicial. Claro, enjuiciar hechos de esta naturaleza 4, 5, 6 años después es un fracaso.
Es un fracaso si la lucha no es global y si no se refuerzan los medios, porque va de serie, los narcotraficantes no juegan en la misma liga. El accidente laboral, que en realidad es un homicidio, se ha colado de lleno en el Congreso de los Diputados, con los socios del gobierno desmarcándose del comentario de María Jesús Montero y con el Partido Popular cargando contra la falta de empatía que ha demostrado tener Montero. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, Umaro. Los comunes reconocían esta mañana que Montero no estuvo afortunada, o al menos que lo ocurrido con ambas muertes se fue en acto de servicio o en hecho de servicio, como apuntaba Aina Vidal, para evitar coincidir con PP y Vox.
Pues a veces se dan comentarios desafortunados.
Yo creo que es una muerte en acto de servicio y creo que también es un accidente laboral.
Dicho esto, es obvio que lo que aconteció a la Guardia Civil en hecho de servicio es un drama.
Desde PP y Vox, Bendodo y Millán exigen a Montero que rectifique y llame a las cosas por su nombre.
Murieron en acto de servicio. Esa es la realidad y esa es la falta de humanidad que ha demostrado la candidata del Partido Socialista.
Nosotros le invitamos a ella y a su jefe, al señor Sánchez, a que se vayan a perseguir al narco a más de 100 kilómetros por hora, a ver si eso le parece a la señora Montero un accidente laboral.
Eso sí, unos y otros creen que la Guardia Civil necesita más medios y reconocimientos sobre el riesgo que corren.
Ha habido Consejo de Ministros hoy en la Moncloa, un poco tarde, eso sí, ha empezado, porque antes Sánchez se ha reunido con el responsable de la OMS. Ahora se lo contamos, pero antes la comparecencia en la sala de prensa de los ministros, que sigue a esta hora, con primera referencia de la portavoz del MassSainz al buen trabajo que realiza la Guardia Civil. Moncloa, Juan de Dios Colmenero, buenas tardes, Juan de.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María.
No sé si se desmarca la portavoz o no se desmarca del comentario de Montero.
Pues se le acabamos de preguntar directamente a la ministra portavoz, a Elma Sáenz, sobre esa calificación de María Jesús Montero como accidente laboral. Y también se le ha preguntado sobre la ausencia del ministro del Interior en los funerales. La respuesta ha sido que el gobierno tiene máxima empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que además se demuestra con el incremento de efectivos del gobierno en la zona. Lo que no va a hacer, ha sido lo que ha añadido la ministra portavoz, es instrumentalizar un asunto como este.
Mira, el gobierno lo que muestra es una máxima empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo momento. Y además así se demuestra con ese importante incremento en dotaciones, concretamente en la zona de Gibraltar, con un incremento del 20% de efectivos, con 20 nuevas embarcaciones, con ese compromiso contundente en la lucha contra esta lacra que es el narcotráfico. Y lo que yo he querido hacer al iniciar la intervención es honrar la memoria de los dos guardias civiles fallecidos. Lo que no va a hacer nunca el gobierno es instrumentalizar políticamente el dolor.
Empatía, decía la ministra, acaba de decir la ministra portavoz. Lo que no ha contestado, María, es por qué no estuvo el ministro del Interior en el funeral. Se le ha vuelto a preguntar y lo que sí ha advertido es que Fernando Grande Marlaska se encontraba en Canarias al frente de la crisis del crucero infectado con antivirus.
Bueno, antes del consejo, el mano a mano de Sánchez con Tedros Adhanom, Juan, de la OMS aplaudiendo a España por su gestión del antivirus y el presidente autoaplaudiéndose a sí mismo por el éxito de la operación. Era difícil que el gobierno resistiera la tentación de presumir y ha presumido, Juan.
Y no ha escatimado Pedro Sánchez en hacer una autovaloración muy elogiosa del traslado de los pasajeros del barco afectado, algo que será recordado durante años, ha dicho el presidente del gobierno, algo para felicitarse y felicitar a los ministros que han estado al frente, ha añadido. El despliegue, la falta de egoísmo, los aplausos de Naciones Unidas y hasta del Papa, ha dicho Pedro Sánchez. Esto último cuando le preguntaban, lo del Papa, cuando le preguntaban por las diferencias con el presidente de Canarias.
Nosotros encantados de seguir hablando y conversar y dialogar con una institución tan importante como es el gobierno de las Islas Canarias, para el conjunto de la sociedad canaria y también, lógicamente, para el conjunto de la sociedad española. Pero sí quiero, de nuevo, resaltar, subrayar el reconocimiento explícito que ha hecho nada más y nada menos que el Papa a la solidaridad y a la empatía del pueblo canario.
Elogios también del director de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que Sánchez y España son un ejemplo para el mundo entero de amabilidad y compasión.
Bueno, de la crisis sanitaria como tal, ya sin rastro de Londius en Tenerife, va camino de Rotterdam, después de atracar finalmente ayer en el muelle de Granadilla por el mal tiempo. Atracó, sí, al final, poco tiempo, pero atracó. De la crisis, digo, ¿hay alguna novedad hoy? Sabemos que las cuarentenas empezarán a contar el día 10 y no el día 6, como se dijo inicialmente, y que el paciente del Gómez Zuya, que ha dado positivo, tiene síntomas respiratorios. Belén Gómez del Pino.
Empezaron anoche esos síntomas cuando supimos que la primera de las muestras daba positivo a antivirus, el segundo positivo
positivo se confirmaba esta mañana. Este hombre, pasajero del crucero, ya está ingresado en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla en aislamiento de alto nivel y, aunque se encuentra estable, tiene algo de fiebre y dificultad respiratoria. Síntomas que comenzaron ya estando en el hospital. Ha querido destacarlo la ministra Mónica García para despejar dudas sobre casos positivos o no a bordo del barco.
Cuando llegó el buque aquí, no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el ECDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas. Y cuando hablo de síntomas, no solamente hablo de síntomas respiratorios, ni siquiera cuando les tomamos la temperatura en el buque, una vez atracado o una vez fondeado este buque, no había ni una sola persona que tuviera fiebre.
Los otros 13 españoles han dado negativo, siguen en aislamiento estricto y se les va a repetir la PCR en 7 días siempre que no debuten antes con síntomas. El contagio español hace que la OMS eleve a 10 los positivos relacionados con el crucero después de que el caso sospechoso norteamericano haya dado definitivamente como negativo, y sigue preocupando mucho la situación de la viajera francesa con virus confirmado en estado crítico en cuidados intensivos.
Sin dejar de hablar de sanidad, Belén, por cierto, un asunto que es de interés general para los ciudadanos: se modifican los tramos y las aportaciones del copago farmacéutico.
Lo acaba de explicar la ministra de Sanidad tras el Consejo de Ministros. La principal novedad es que se incorporan topes de gasto farmacéutico para personas en activo, para personas trabajadoras. Habrá límites en farmacia hasta ingresos de 60.000 euros anuales, topes de 8, 18 y 61 euros en función de la renta. Por encima de los 60.000 no habrá límite y el porcentaje de copago será escalonado hasta el 60%. Y se revisan también los tramos para pensionistas, estableciendo dos nuevos entre 18.000 y 60.000 que pagarán máximo 13 euros al mes y hasta 100.000 con tope en 18 euros. Explica Sanidad que la modificación beneficia sobre todo a las rentas medias y bajas.
Más asuntos que estallan en esta recta final de campaña en Andalucía, en la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo uno de los activos más presentes. Tiene que ver con el presidente, con las nuevas investigaciones que implican al expresidente Zapatero en operaciones de blanqueo a gran escala. Información que publica hoy El Confidencial, según la cual habría movido fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros. Zapatero, del que hoy publica El Confidencial toda esta información. Los investigadores sospechan que habría cobrado por su labor de conseguidor y que el caso Plus Ultra es solo el detonante de todas sus actividades ilegales. Hoy, precisamente, en la Comisión de Investigación de la SEPI del Senado comparece el que fuera hombre de confianza del gobierno en los rescates de Air Europa y de Plus Ultra. Tuvo un papel clave. Miguel Rodríguez.
Las preguntas clave a Ángel Parte Arroyo, ex alto cargo de la SEPI, han sido sobre el rescate a Plus Ultra. Recordemos que la Audiencia Nacional investiga el posible uso de estos 53 millones para blanquear, en una causa en la que está imputado Julito Martínez, el conseguidor que cobró de Plus Ultra a la vez que pagó a Zapatero medio millón de euros por consultoría. Parte Arroyo asegura que por la carga de trabajo, la SEPI no hizo informes internos sobre el rescate. Se valió de informes externos que defendieron el carácter estratégico de una aerolínea con solo dos aviones.
En la operación de Plus Ultra no se hicieron informes por parte de las direcciones porque se decidió que bastaban los informes de los asesores externos. Yo no tenía potestad de determinar si una compañía era o no estratégica.
Ser empresa estratégica es una condición indispensable. En este sentido, según El Confidencial, el rescate de Plus Ultra es solo una de las varias investigaciones judiciales secretas que apuntan a que el expresidente Zapatero pudo cobrar comisiones ocultas con testaferros y sociedades pantalla a cambio de conseguir ayudas y contratos del gobierno. En el foco, otros clientes de Julio Martínez y el lobby prochino del expresidente.
Nunca se toca la moto.
Están pendientes de la foto fija que enfoca al 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, que a esta hora lo sigue siendo. Keir Starmer se enfrenta a una verdadera rebelión interna dentro de su propio partido. Cada vez son más los diputados laboristas que le exigen la renuncia, que se marche tras el varapalo electoral de hace unos días. De momento van 81. Se le acumulan las dimisiones, ya van dos de secretarios de Estado en las últimas horas, aunque él se niega a dimitir. Sabe que el plan de los sublevados pasa por presentar un candidato alternativo que concite los apoyos necesarios para poder activar una moción de confianza. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Sigue aferrado a su cargo, reiterando que su salida solo traería caos al país. En caso de primarias estaríamos hablando de que sería el cuarto primer ministro en 4 años. Tras ganar mayoría absoluta hace apenas 2, Starmer prometió devolver la estabilidad, pero cada vez está más arrinconado. A la salida de la reunión del gabinete todo eran caras largas, aunque algunos de los los aliados, como el ministro de Vivienda, intentaron transmitir calma.
El primer ministro cuenta con todo mi apoyo. El Partido Laborista tiene un procedimiento para convocar elecciones internas. Eso no ha ocurrido. Así que todos tenemos la intención de seguir adelante con nuestro trabajo.
La ministra de Interior, Sabana Mahmood, sin embargo, se ha unido a los que piden un calendario para una salida ordenada de la UN Premier, cuyo tiempo podría haber llegado a su fin.
Irán eleva el tono después de que Trump haya vuelto a criticar su propuesta para acabar con el conflicto de Oriente Medio. Si ayer Teherán intentaba apaciguar el ánimo asegurando que era una oferta generosa, hoy el presidente del Parlamento iraní no ha dudado en recordarle a Estados Unidos que sus fuerzas armadas están listas para dar una lección a cualquiera que pretenda atacarles. Es la respuesta a las últimas palabras de Trump, que ha calificado la propuesta iraní de basura. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
Nadie sabe qué va a hacer Donald Trump con la guerra en Irán, y por eso ha demostrado su frustración calificando la respuesta iraní a sus propuestas para terminar con la guerra como estúpida y basura, y al alto el fuego entre ambas naciones como si fuera un enfermo terminal. Está increíblemente débil, muy débil. Después de leer la basura que nos enviaron, ni la terminé de leer porque no quería perder el tiempo. Está debilísimo y diría que en respiración asistida. No precisamente la situación en la que esperaba estuviera el conflicto con los ayatolás cuando esta tarde inicie el larguísimo viaje a Pekín para entrevistarse el jueves y el viernes con Xi Jinping, con el que mantendrá varias conversaciones, debilitado con una guerra que no sabe cómo solucionar y que, aunque no lo admita, hace más fuerte a China, a Rusia y a Irán.
Donald Trump, por cierto, que acaba de escribir en su red social Truth, en este caso sobre Cuba, que una fracasada Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y que Estados Unidos responderá con diálogo.
¿Buscas un coche diseñado?
Llega con muchas cosas aún por decidir. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Conocemos ya el nombre del campeón. Un Barcelona que ayer celebró el título por las calles de la ciudad condal. También el de uno de los tres equipos que van a descender. El empate a uno que firmaron Rayo y Girona supone de forma matemática el regreso a segunda del Oviedo. Se abre hoy esa 36ª jornada de Liga con tres partidos. A las 7, Celta-Levante, con Champions y permanencia en juego. A las 8, el Betis, que ocupa esa quinta plaza, recibe a un Elche que también busca salvarse. Y a las 9:30 se ven las caras Osasuna y Atlético de Madrid. Los navarros deben atar aún la permanencia. Los de Simeone, con 7 bajas y 7 canteranos en la lista, llegan con el único objetivo de intentar ser terceros. Mañana el campeón, el Barça, va a visitar a un Alavés que necesita ganar para salir de la zona de descenso. Los blaugranas, tras conquistar la Liga, miran ya un futuro que pasa por la renovación como entrenador de Hansi Flick.
¿Ya lo hemos anunciado? No, pero lo haremos. Obviamente estoy muy contento. Yo creo que muchos entrenadores estarían contentos si firmasen un contrato a 3, 4 o 5 años. Pero en este caso, en el caso del Barça, creo que va bien limitarlo. Seguiremos hasta 2028 y después ya veremos. Si todo va bien, tomaremos la decisión de seguir un año más. Así que me siento agradecido por que se me haya depositado la confianza para seguir trabajando aquí algunos años más.
Se jugarán también mañana el Getafe Mallorca, el Español Athletic de Bilbao y el Villarreal Sevilla, un conjunto andaluz metido de lleno en la pelea por la permanencia mientras se negocia la venta del club. Acuerdo cerrado con los máximos accionistas del Sevilla para que Sergio Ramos, junto a un holding empresarial, sean los nuevos propietarios de la entidad. Carlos Hidalgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El cambio de manos de la dirección del Sevilla Fútbol Club está muy, muy cercano. Llevan bastantes meses negociando Sergio Ramos y el grupo 511 Capital con los máximos accionistas del club. Ayer una reunión de más de 9 horas y esta mañana de nuevo encuentros para que finalmente se haya llegado ya prácticamente a un acuerdo cerrado, al menos apalabrado, a falta de la firma de los documentos.
Una vez concluya la Liga, estarán todas las miradas puestas en el Mundial, al que la selección española llega entre el grupo de favoritas. Hoy en los desayunos de Europa Press, el seleccionador nacional Luis de la Fuente ha repasado la última hora del combinado español. Ha confirmado que en esa lista de 26 solo habrá 3 porteros y que lo único que le preocupa son las lesiones, aunque futbolistas como Lamine Yamal, Mikel Merino y Nico Williams estarán listos para el Mundial. De la Fuente.
Que nosotros nos sentimos capaces de pelear por ganar el Mundial, claro que sí. Va a ser muy difícil, por supuesto, pero que nos sentimos capaces de pelear por ello, claro que sí. Vamos a llevar 26 jugadores, esa va a ser la lista. Al Mundial iremos con 3 porteros. No me genera ninguna duda, ninguna demarcación, pero la del portero menos. Las lesiones que se produzcan a partir de ahora realmente tiene difícil recuperación. En este caso hemos tenido afortunadamente la lesión de Nico y es recuperable en 3-4 semanas. Todos los jugadores que has citado van a estar disponibles.
Y en tenis, Rafa Jodar ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Roma, tras ganar en 2 sets al estadounidense Lerner Tian. Esta tarde, Martín Landaluce se va a medir en octavos al serbio Medvedović.
terminamos con una realidad inquietante, la de la inteligencia artificial, que podría llevarse por delante muchos puestos de trabajo. El 60% de las horas de trabajo son susceptibles de sustituirse o al menos de verse afectadas por la IA. Lo dice un informe de una prestigiosa consultora internacional que arroja un poquito de consuelo cuando explica que la tecnología todavía no es capaz de reemplazarnos porque el 85% de nuestras habilidades siguen siendo necesarias. Nos vamos ya en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.